17, pregunta. Pregunta oral es pendiente de respuesta del Pleno Ordinario de marzo. Pregunta oral que presenta el Grupo PSOE sobre si se hará pública la resolución judicial relativa a la presa del Mar Antígola.
Señor González Granados.
Sí, como usted bien sabe, o como debía saber, todas las resoluciones judiciales pasan por la Junta de Gobierno, donde se da cuenta a sus miembros. Los acuerdos y la acción de resoluciones que pasan por la Junta de Gobierno local del ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez se publican en la página web, recientemente actualizada y mejorada. Y como sabe usted, existe un canal de transparencia que funciona muy bien y donde usted puede buscarla.
Siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta oral que presenta el Grupo PSOE sobre el cierre de unidades escolares y falta de plazas vacantes. ¿Y cuál es el número de aulas que solicitará el Ayuntamiento ante la falta de plazas en diversos niveles y el cierre de una unidad de infantil de 3 años?
Señora Dávila, tiene usted la palabra.
Buenos días. Bueno, efectivamente estamos terminando el periodo de solicitudes y de escolarización. Brevemente convocaremos el Consejo Escolar, analizaremos, como hemos hecho siempre, todos los datos de escolarización y con las conclusiones las trasladaremos a la Comunidad de Madrid, como venimos haciendo en todos estos años.
Siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta oral que presenta el Grupo PSOE sobre la presentación de un libro por parte de un concejal en un espacio público sobre los trámites realizados para este evento y si lo consideran ético.
Señora Dávila, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. El procedimiento ha sido el mismo que cualquier otro ciudadano de Aranjuez. Por lo tanto, no ha habido ninguna distinción. Ha seguido sus pasos, se le ha dado las mismas cosas que a todos los demás. Por lo tanto, no ha habido ninguna excepcionalidad ni nada distinto.
Gracias. Pasamos a las preguntas orales del presidente. Partido Socialista tiene 2 y Más Madrid y Coalición. Venga, pues empezamos por el Grupo Socialista, por quien usted prefiera.
Pues una nueva pregunta, en este caso otra vez dirigida al concejal delegado de Tráfico y Seguridad. Es, en este caso, relacionado, es reiterativa, porque ya hemos hablado de ella en este pleno en numerosas ocasiones, sin solución al respecto. Y es que, como usted bien sabe, en el tramo de la M305 entre el Puente Largo y los concesionarios se habilitó una zona de acopio de material vegetal hace ya unos años y de manera temporal, para poder acceder sin ningún riesgo a esa parcela, se habilitaron señales de reducción de la velocidad de manera temporal. Aún siguen apareciendo con esa textura amarilla que representan las señales temporales. El problema es que estas señales temporales han pasado a ser permanentes con todo el tiempo que llevan adelante. Entonces requieren de una solución, o bien que esa señal pase a ser permanente con el pintado adecuado para ello, o que se eliminen, por lo menos, o si se hacen en temporadas concretas y no se usa durante todo el año, que sea como se hace en otros sitios, que se tapen esas señales, porque está generando frenazos, situaciones que yo creo que además generan problemas de seguridad vial, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que les hago es si tiene previsto solucionarlo de una vez. Gracias.
Sí, en este caso tiene razón, vamos a solucionarlo. Gracias.
Señora Hernández, tiene usted la palabra. Micrófono, que le escuchen desde casa.
Sí, perdón. La pregunta va dirigida a la delegada de Educación. Esta pregunta, perdón, no es meramente organizativa ni administrativa. Es la garantía del derecho a la educación en condiciones de igualdad para el alumnado con discapacidad de nuestro municipio. Hablamos del Centro de Educación Especial Príncipe de Asturias, donde a día de hoy siguen sin cubrirse bajas de personal esencial, en concreto en el área de fisioterapia. Y no estamos ante una situación sobrevenida o imprevisible. Desde finales de enero, la Administración tenía conocimiento de la existencia de estas vacantes y de la necesidad de su cobertura. Nos trasladan las trabajadoras que, a pesar de las reuniones mantenidas con la Dirección General DATSUR y del compromiso explícito de cubrir todas las bajas, la realidad es otra. El curso está prácticamente finalizando y a aún no se ha garantizado este servicio básico. Nos consta además que tanto la dirección del centro como el AMPA han realizado solicitudes de forma reiteradas, incluso se han reunido con el señor alcalde. Sabemos incluso que existen profesionales disponibles para incorporarse de manera inmediata. Por tanto, no estamos ante una falta de recursos humanos, sino ante una falta de gestión y de voluntad efectiva por resolver esta situación. Lo que aquí se está produciendo no es un simple retraso administrativo, es una vulneración del derecho de la educación en igualdad de condiciones. Porque negar o interrumpir tratamientos de fisioterapia a este alumnado es limitar su acceso real al sistema educativo, es impedir su desarrollo, es colocarlos en una situación de desventaja frente al resto de niños y niñas. Por eso preguntamos, ¿cómo justifica el equipo de gobierno que, conociendo esta situación desde hace meses, no se hayan cubierto todas las bajas? ¿Qué responsabilidad política asumen ante la interrupción de este servicio esencial? ¿Y qué medidas concretas con plazos definidos van a adoptar para garantizar que este alumnado reciba la atención que les corresponde por derecho? Muchas gracias.
Gracias a usted, señora Hernández. La señora Dávila tiene la palabra.
Muchas gracias por la pregunta y le contestaré en el próximo pleno.
De todas formas, señora Hernández, tiene usted la razón, que no la han trasladado no solamente este caso de este profesional, sino en otros. Muchas veces ocurre que las bajas, a ser de poco tiempo, es difícil que se puedan cubrir. Pero lo que ha indicado usted, que si hay personas interesadas para cubrir ese puesto, es que no recuerdo ahora mismo la dirección de la oficina donde se tienen que inscribir las personas desempleadas para que puedan ser llamadas por parte de la dirección general, pero se lo facilitaremos de nuevo a la dirección, a AMPA, incluso a ustedes mismos, por si acaso les llegan, porque ocurre en el caso de enfermería o de otras profesionales que a lo mejor tirando del SEPE o de la Oficina de Vacunas de Madrid no encuentran, entonces se tiene que apuntar el profeso en un listado de profesionales en situación de desempleo o de mejora de trabajo, que desde ahí es donde llama la dirección de la DASUR, ¿vale? Entonces se lo facilitaremos, pero bueno, el siguiente pleno responde la pregunta, muchas gracias. Siguiente pregunta oral, en el caso de coalición, ¿tenían ustedes más otra más, señor Blanco? Por coalición, por Aranjuez. ¿Qué va por él?
¡Qué enojo, eh! La pregunta es la siguiente, ¿podría informar de cómo van las negociaciones para la aplicación de las 35 horas a los empleados municipales o sobre cómo está la resolución sobre las jubilaciones parciales, cómo están los procesos de estabilización de la plantilla y cómo va la RPT?
Tiene la palabra el señor de Ruz.
Menos mal que me hace preguntas fáciles y cortas. Como sabe, estamos en conversación con las distintas secciones sindicales. Hemos mantenido reuniones a lo largo de la semana pasada. Tenemos prevista otra reunión para el martes que viene. Entonces, si no le parece mal, vamos a seguir conversando con ellos y en el siguiente pleno le contesto. Gracias.
A ver, siguiente pregunta oral para el señor Sánchez por Más Madrid.
Muchas gracias. Pues sí, corría el mes de octubre del 2025, cuando presentamos una propuesta y se aprobó por unanimidad para que se tomasen medidas y climatizar todos los centros educativos públicos del municipio, escuelas infantiles, colegios, institutos. Como bien decimos, se aprobó por unanimidad, más de 150 días. Es verdad que le volvimos a preguntar en el mes de febrero, pero la contestación fue un poco escueta y vengo, ya que empieza el periodo estival, a ver si hay solución. En concreto, aprobamos realizar una auditoría energética de confort térmico que identifique las deficiencias climáticas, aislamiento y ventilación, activar el protocolo municipal de protección de salud laboral, aulas 1727, redacción de un plan de adaptación para paliar estas condiciones climáticas, solicitar o instar a la Comunidad de Madrid la firma de convenios de cofinanciación y transparencia económica, incluir en el presupuesto municipal 2026 una partida específica y normativa de climatización y eficiencia energética, publicar y actualizar en el portal de transparencia municipal todos los informes, auditorías y actuaciones realizadas, que por cierto no hay ninguno, dar traslado de todos estos acuerdos a la Consejería de Educación. Bueno, pues en febrero preguntamos y lo que ustedes nos transmitieron es que iban a poner termostatos en donde se estimase oportuno, que también se pondrán climatizadores y que la dirección de área se ha comprometido a todo ello. Han pasado ya desde el mes de febrero un par de meses, nos encontramos el periodo estival encima y yo le pregunto, ¿se va a cumplir esta propuesta? ¿Cuántas escuelas infantiles, colegios, institutos se va a lograr llevar la medida? Si hay alguno, y si no, pues ¿por qué está estancada todas estas medidas?
Sí, tiene la palabra la señora Dávila.
Muchas gracias, señor Sánchez. Le contestaré en el próximo pleno.
¿Tiene alguna pregunta más oral? Nada, pasamos a las preguntas escritas.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Municipal Socialista dirigida al delegado de Deportes sobre el pintado de las líneas deportivas en el Colegio Maestro Rodrigo.
Sí, para defender la pregunta tiene la palabra el señor Blanco.
Sí, muchas gracias. Pues el Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento de la situación que viene sufriendo el AMPA del Colegio Maestro Rodrigo desde hace más de 2 años, tras solicitar al Ayuntamiento, en este caso concretamente a la Delegación de Deportes, el pintado de las líneas deportivas de su centro educativo. Según trasladan, no solo no se ha dado solución a esta necesidad básica, sino que desde el Gobierno Municipal se ha rechazado cualquier alternativa técnica, como el pintado con rodillo, habitual en este tipo de instalaciones, limitando la actuación exclusivamente al uso de spray y negándose a intervenir si no se realiza bajo este sistema. Esto es algo novedoso en la Delegación de Deportes desde que yo tengo conocimiento de ello. Esta negativa ha provocado que sea finalmente el propio AMPA, con recursos muy limitados, quien tenga que asumir el coste del pintado, incluso organizando jornadas de trabajo voluntario entre familias. Todo ello contrasta con el hecho de que en otras instalaciones municipales y centros educativos de Aranjuez, el propio ayuntamiento sí ha subcontratado trabajos de pintado completo de pistas, empleando precisamente métodos más adecuados, como es el caso, y duraderos como el rodillo. Entonces, claramente hay una diferencia y un hecho que pone a unos en primer lugar y a otros en segundo, cuando a unos se les aplica una técnica duradera como es el rodillo y a otros se les pide, en este caso, solo como solución, aplicar el spray. Además, desde el propio AMPA vienen denunciando deficiencias estructurales en la pista que fueron comunicadas ya hace 2 años, como el levantamiento del pavimento, y sin que hasta la fecha se haya actuado, agravándose de forma alarmante y progresiva este problema. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista formula la siguiente pregunta al Pleno de la Corporación dirigida al concejal delegado de Deportes. ¿Por qué el Gobierno Municipal ha negado durante más de 2 años una solución a una demanda básica de un centro educativo, obligando a su AMPA por inacción a asumir un coste que debería corresponder al Ayuntamiento, mientras que en otros centros sí se han realizado actuaciones completas con medios más adecuados que el que ustedes proponían? Y en concreto, ¿tiene previsto el Gobierno Municipal asumir de manera inmediata el coste del pintado de estas pistas deportivas estimado en los 300 euros? ¿Va a actuar de forma urgente para reparar los desperfectos del pavimento antes de que la instalación quede inutilizable? ¿Cuál es el criterio técnico real, que ya digo que es novedoso, que justifique el uso exclusivo de spray en unos centros mientras en otros se permite o se contrata el pintado con rodillo? Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Benítez.
Gracias, señor presidente. Pues bueno, yo cuando me llega esto, por supuesto, también hablo con los implicados, con Elena y con Borja, un poco de quién sale todo esto, y con la directora también, con Julia, que desgraciadamente sigue de baja. Y bueno, cuando vio esto en las redes, que yo me pareció una iniciativa preciosa, la verdad. Yo lo pondría hasta obligatorio, pagando eso sí la pintura del ayuntamiento. Pero me parece súper bonito. Entonces, primero yo me informo también con monitores que llevan aquí 16 años y me dicen, es que siempre se ha hecho así. Aparte ya de, por supuesto, el responsable de mantenimiento, que lo primero que se ofrece, como hacemos con todos los colegios, claro que sí, pues vosotros abonáis la pintura, luego esa factura se mete en las subvenciones y ya está. Y así se lleva haciendo, según me dicen monitores de toda la vida que ha sido un encargador de AMPA, se lleva haciendo 16 años, con lo cual usted lo debería saber. Ahora dice que es novedoso. Bueno, no sé, gente de mi equipo de deportes monitores que han participado en los AMPA. Bueno, yo le digo lo que me han dicho mi encargado de mantenimiento y los monitores que llevan 16 años. Como comprenderá, para una delegación de deportes no creo que sea un coste abusivo el que le puedas pintar las líneas a alguien, como comprenderás. Es una cosa que eso sí, pues, se podría cuestionar, el cambiarlo, el decir, oye, pues mira, esto se lleva haciendo todavía, como otras muchas cosas aquí que luego dicen, ¿y por qué se tiene que hacer así todavía? Eso yo se lo puedo aceptar, que se puede valorar. Pero bueno, contestando un poco a sus preguntas, aquí tiene previsto, bueno, incluso Julia me dijo si eso es una tontería, de toda la asignación que nos da, aparte que ellos lo pueden presentar para las subvenciones, como siempre han hecho, pues Julia está dispuesta hasta pagarles esa pintura, no hay ningún inconveniente. Bueno, también decir que bueno, tanto Borja como Elena no son de Aranjuez, ya muy poquito tiempo aquí, no saben el historial de cómo se viene trabajando aquí, mejor o peor, pero se lleva haciendo aquí toda la vida, digamos. ¿Va a actuar de forma urgente para reparar los desperfectos del pavimento antes de esto? Sinceramente no tengo ningún conocimiento de esto. De hecho, Julia, la directora, me dijo, pues si la pista está bien. Dice, yo esto no lo tenía yo ni previsto ni pendiente, pero aún así nos podemos sentar todos con el AMPA y lo valoramos y ya está, no hay ningún problema. ¿Cuál es el criterio técnico real que justifica el uso exclusivo de spray en los centros? Es que esto no es así. O sea, las mejoras que se están haciendo en otros colegios, como ha sido, yo sé, no sé, San Isidro, pues eso, se contrata una empresa que te arregla la pista y lo pinta como ellos creen conveniente. Una cosa es cómo trabajan los operarios de la delegación y otro de otra empresa, y otro de cualquier empresa, ¿sabes? Entonces, bueno, espero haberle respondido. Muchas gracias.
Vamos a la siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el grupo Coalición por Aranjuez, dirigida a la delegada de Política Social, para conocer la posición del equipo de gobierno y la delegada de Política Social en referencia al precio de alquiler de la vivienda del Plan Vive.
Señor Ramírez, tiene usted la palabra.
Bien, nosotros cuando elaboramos esta pregunta escrita estuvimos valorando previamente si traer una propuesta a modo de la que ha venido antes, pero queríamos saber, antes de traer una propuesta armada con más datos que los tenemos recopilados y demás, con respecto a los precios medios, con respecto a los alquileres, con respecto a la Comunidad de Madrid, etc. Queríamos saber cuál era su percepción de todo esto. Ahora sobra, ya lo sabemos, pero hecha está y se la voy a trasladar. Objetivo: conocer la posición del equipo de gobierno y la delegada de Política Social en referencia al precio del alquiler de las viviendas del Plan Vive. Antes de que saliera, nosotros vimos en los medios de comunicación que había salido ya la información. Por tanto, en medios de comunicación de tirada nacional se ha trasladado información que hace referencia a la concesionaria de las viviendas en Aranjuez del Plan Vive, donde se trasladan plazos, régimen de alquiler, superficies y rentas, información que con el mismo contenido el Ayuntamiento ha compartido hace poco en su página web municipal. Nosotros lo habíamos visto antes en medio de comunicación, ¿eh? Se afirma que los precios de renta sobre alquiler de viviendas de promoción pública básica son de 546 al mes para viviendas de un dormitorio y bien especificado que son 38 metros cuadrados habitables. No bien especificado las de dos dormitorios, por tanto eso lo hemos dejado entre interrogantes, pero son 671 euros la base. Y de tres dormitorios sí que habla de 75 metros cuadrados habitables de 815. A esta renta habrá que incluir, como ya se ha dicho en la propuesta, de forma adicional, gastos de comunidad limitado al 18% de la renta mensual de alquiler o, en su caso, el porcentaje aplicable según los pliegos que es del régimen de concesión, el IBI y otras tasas municipales. Se traslada, además, que oscilan entre 44 y 86 metros cuadrados de superficie construida y de 38 a 75 de superficie habitable. De igual modo, se informa que uno de los requisitos, y aquí es sobre todo donde queremos hacer hincapié, es que la unidad de convivencia alcance en su conjunto un mínimo del 1,5 del IPREM y no sobrepasen el límite de 5,5 veces el IPREM. Bien, pues habiéndose realizado las viviendas en suelo público y con fondos públicos, ¿considera usted y considera el equipo de gobierno que estos precios de alquiler son adecuados y asequibles? ¿Piensa usted, como nosotros pensamos, que no son precios que permitan poder acceder por igual a todos nuestros vecinos? ¿Les parece que establecer que se podrá acceder con un mínimo del 1,5 veces el IPREN, o dos veces el IPREN, o tres veces el IPREN, es una propaganda engañosa, porque nadie con estos ingresos podrá acceder? Y si lo considera o consideran que no son precios asequibles, como así nos gustaría que fuera, ¿piensan trasladar algún reparo o petición de que los alquileres se ajusten adecuadamente a las necesidades, las rentas y los precios medios de alquiler en Aranjuez? Que ya adelantamos que lo que se pretende está muy por encima de la realidad local. ¿Qué opina usted?
Pues vamos a escucharlo ahora mismo. Tiene la palabra la señora Ricotiller.
Ya he oído a su compañera.
Todo bien, muchas gracias, señor presidente. Pues mire, yo es que soy muy obediente y usted me ha traído a mí esta propuesta y yo le voy a contestar.
Porque sé que es sensible.
Soy muy sensible, más de lo que usted se cree. Bueno, que no sé lo que se cree, la verdad, que no sé si es más o menos. La verdad es que ahí me he pasado yo. Vamos a ver. Lo que usted me, estos pisos no son de protección de oficial, ni son para de vivienda social. Esto es un proyecto que trajo la comunidad, dijo que iba a hacer para tener más pisos, para facilitar a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que tuvieran acceso a viviendas, y eso es lo que se ha hecho. Pero vamos, que yo no me importa contestarle, ¿sabe? Entonces, no, ni el IPREN ni no IPREN. O sea, es que no son sociales, son para gente normal. Con una no, que sí, sí, que tienen basado el IPREN, el 1,5 de IPREN, que son 900 euros, y el 5,5, que son 3.300, ¿vale? Y es lo que marca, pero no son viviendas sociales. Y no está usted mirando bien cómo están los alquileres en Aranjuez, porque si se pasa usted por servicios sociales, hay habitaciones a 400 euros, solo una habitación, no un piso, una habitación. Yo creo que me parece muy bien que lo critiquen, porque son de... Sí, sí, sí los hay, ¿eh? No haga gestos, que sí, que eso sí que ve, eso sí que va en servicios sociales. Bueno, pues no sé lo que pondrá el INE, yo lo que veo
por
es lo favor, que viene
en la... Por favor, en diálogo.
Lo que yo sí le puedo decir es que, pues a lo mejor se han equivocado en algo, a lo mejor algo está mal hecho. Si yo no digo que todos los planes que se hagan sean perfectos, pero lo ha hecho. Pero ¿y el del gobierno, que empezó en el año 23, que iba a hacer 185.000 viviendas, en el 25-26, 250.000, 275.000, y creo que, mire, como hoy estamos haciendo frases así dichas, digo, pues a lo mejor es que a Sánchez le ha pasado lo que al señor Zapatero, que dijo 800.000 puestos de trabajo y luego se quedó en 800 o 1.000. Las viviendas que no se han hecho en este país para favorecer a todos los que no la tienen son las que no ha hecho el Gobierno Nacional. La Comunidad de Madrid ha hecho viviendas y yo no soy quien para decir si la gente de Aranjuez va a poder hacerlo o no, porque yo no sé el dinero que tiene la gente de Aranjuez y quién va a entrar en estas viviendas. Si haga usted todos los gestos que quiera, ¿por qué quiere que le diga que son caras o que son baratas?
Sí, no estamos en diálogo.
Gracias.
Terminamos. Siguiente pregunta, señor Ramírez.
Usted diga lo que quiera. No, es que tengo otra pregunta. No la voy a contestar. No la voy a contestar, podría, pero no. Bueno, y esta pregunta va dirigida a la delegada de Régimen Interior. Mire, hemos pensado tratarlo con usted directamente, pero creemos que puede ser de interés de la corporación por el hecho de que puede haber alguna confusión por lo escueto del acta que nos llega. También podríamos haber ido a ver el expediente y hemos decidido, oye, preguntamos en el pleno y así nos enteramos todos, porque probablemente la respuesta sea sencilla y no da lugar a otra cosa. Señora delegada, nos dirigimos a usted como responsable del régimen interior porque en el acta correspondiente a la Junta de Gobierno de 1 de abril del presente año, la tiene usted ahí, ¿verdad? En el punto tercero, asuntos jurídicos, punto 3.1, dación de cuenta de resolución judicial dictada por Sala Contencioso Administrativo, sección tercera de la Audiencia Nacional de Madrid en el procedimiento ordinario 391/2024, se traslada a lo siguiente. Se da lectura al siguiente dación de cuenta, suscrita, etcétera. Pum. No lo voy a leer, me voy a ir a lo concreto, ¿vale? Como lo tiene usted, no lo voy a leer. En el texto aportado en el acta, en referencia al informe emitido por el letrado consistorial, se dice textualmente que declara la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones asignadas para la ejecución de 5 proyectos. Y aquí es donde nos ha surgido la duda. Interpretamos, según la expresión de la afirmación trasladada, que son proyectos que han sido aprobados y ejecutados que, por causas que desconocemos, se han quedado sin la subvención que les correspondía. Textualmente es lo que se puede interpretar directamente. También intuimos, en cuyo caso la afirmación a la que nos referimos crea confusión y debería ser más clara para todos aquellos miembros de la corporación que no formamos parte de la Junta de Gobierno, decimos que intuimos que puede referirse a la solicitud de nuevos proyectos referenciados a la agenda urbana que no han sido adjudicados y sobre los que se ha ido a un contencioso administrativo. No lo sé. Estoy hablando en castellano, ¿eh? O sea, ¿no? Señora delegada, consideramos que requiere de una aclaración no solo para nuestro grupo municipal, sino para el conjunto de la corporación. Si se relaciona con proyectos ejecutados o pendientes de ejecutar a los que se les ha negado la subvención, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son esos 5 proyectos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué se negó la subvención y por qué se ha ido a un contencioso administrativo? Los criterios del recurso. Si se relaciona con la solicitud de proyectos referenciados a la agenda urbana y los fondos Next Generation de la UE o de EU, fondos de recuperación tras la pandemia del COVID y de estrategia territorial integrada, ETI, que fueron adjudicados, ¿por qué y en base a qué criterio jurídico se interpuso un contencioso administrativo? ¿Conoce ya las costas de los procedimientos y el coste del mismo? ¿Va a trasladar al grupo municipales cuando lo tenga, si no lo tiene ya, ese coste del procedimiento de recurso? Señora delegada, como responsable de procedimientos jurídicos del ayuntamiento, ¿considera usted que estando en el segundo de los casos que intuimos, que le planteamos, la vía jurídica es la solución para defender la necesidad de proyectos para la ciudad y no la vía del diálogo donde podamos defender las necesidades de estos ante la ausencia de responsabilidad de las otras dos administraciones en las necesidades de una ciudad en la que cuentan con grandes intereses y propiedades? Espero que la pregunta se haya explicado suficientemente. Muchas gracias.
Sí, tiene la palabra la señora Saiz.
Muchísimas gracias, presidente, y gracias por su pregunta también. Esto, el origen es los daños que produjo la borrasca Filomena. El Estado pues articuló una línea de subvenciones para poder otorgar y paliarlo a las entidades como nuestro ayuntamiento. Entonces, la denominación a lo mejor de proyecto o la crea confusión, porque es verdad que normalmente estamos manejando ese término para temas actuales que estamos ejecutando financiados con fondos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero en concreto, bueno, pues se ha utilizado esa terminología, pero era por daños en la infraestructura de Casa Tarfe, Casa Consistorial, Perrera Municipal, Plaza de Toros y Polideportivo de Las Olivas. Entonces, estos, así denominados proyectos o, puntos neurálgicos de aquellos daños por aquel acontecimiento atmosférico, catastrófico, en el año 2021 al final tuvieron que ser financiados con fondos propios y contratos menores porque ofrecieron una solución más económica, en tanto que el Ministerio de Política Territorial pues finalmente nos denegó lo solicitado en base a, a estrictos términos técnicos de los cuales discrepaban los departamentos aquí de nuestro ayuntamiento, en concreto intervención y la unidad técnica tramitadora de la misma. Y por tanto, cómo yo me he indagado cómo se vivió ese proceso en sí. Y es verdad que la conclusión, por todos los datos que he recabado, fue que el Ministerio no mostró ninguna actitud colaboradora ni facilitadora para llegar por lo menos a un entendimiento y no terminar con la denegación rigurosa de lo solicitado. Por tanto, llegado, ya que recibimos, se recibió al menos 18 requerimientos, con lo cual, en lugar de economizar, agilizar el proceso y facilitar a una entidad local tan pequeña como es un ayuntamiento, con todo lo que seguramente en aquellos momentos estaban afrontando con la ciudadanía de forma inmediata, pues casi colapsó esa tramitación en cuanto a lo que nosotros teníamos que atender. Por tanto, llegados al punto de recibir la notificación el 8 de febrero de 2024 del secretario de Estado de Política Territorial, por la cual en su resolución se nos denegaba, no nos queda más remedio que acudir a la vía judicial, que se ha tramitado en consecuencia, agotando todos sus trámites en todas sus instancias, hasta la Audiencia Nacional, pues, por el orden competencial correspondiente. Lo hemos recibido y estamos en la realidad actual ante una sentencia firme de obligado cumplimiento. Por tanto, ya no es cuestionable y a la espera de que liquiden las correspondientes costas a las que hemos sido condenados, pero es consecuencia de todo lo que le he relatado y que he podido indagar, puesto que yo tampoco estaba aquí en ese momento. Vale. Espero que le haya aclarado. Gracias.
Gracias, señora Saiz. Vamos a la siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre el estudio de creación de espacios de aparcamiento frente a establecimientos farmacéuticos.
Señor Blasco.
Sí, muchas gracias. No voy a leer la pregunta. Como bien saben ustedes, presentamos una proposición en el año 21 en el que pedíamos que se estudiara, porque era un estudio, por parte de los servicios técnicos municipales, la creación de plazas de aparcamiento de uso reservado y por tiempo limitado para los usuarios de los establecimientos farmacéuticos. Entendíamos que no todas las farmacias de nuestra localidad se encontraban ubicadas en áreas que contaban con un establecimiento regulado y que podían tener problemas de accesibilidad. Como reiteramos, era un estudio y en su día, cuando preguntamos, nos dijeron que es lo único que se comprometía el equipo de gobierno era realizar ese estudio que reflejase si era posible o no llevar a cabo esta iniciativa en nuestra localidad. Las preguntas son: ¿tienen ustedes alguna novedad o novedades o información que puedan darnos sobre este estudio? Y si existe finalmente la posibilidad de implantar estos espacios de aparcamiento reservados junto a los establecimientos farmacéuticos.
Tiene la palabra el señor De Ruz.
Sí, gracias. Pues nos hemos reunido en el último año, como yo creo, hasta cuatro ocasiones con los distintos representantes de las farmacias. Es algo que estamos viendo. Como pide la solicitud del estudio, hay tanta casuística casi como números de farmacia, porque depende un poco de dónde estén localizadas, si está en zona ahora más tensionada, menos tensionada, fuera del casco urbano, si hay una plaza cerca, movilidad reducida, de carga y descarga, o sea, hay tanta casuística como número de farmacias, con lo cual es algo que estamos viendo, requiere también el cambio de alguna ordenanza, incluso ver cómo está recogido en el contrato de la hora. Entonces, estamos en contacto con ellos continuo. Gracias.
Siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre gestiones realizadas por el Gobierno Municipal para volver a prestar el servicio de autobús urbano en el barrio del Mirador.
Tiene la palabra el señor Blasco Blanco.
Sí, voy a leer solo la parte del final porque veo ya que están como los coches en los semáforos, ya
no, apretando
motores. Sí, sí. En fin.
Sí,
a ver si es posible.
Venga, adelante,
sí,
señor.
Preguntar simplemente, sabiendo que el barrio se quedó sin su servicio de autobús hace aproximadamente un año, preguntar qué reuniones han mantenido con los dirigentes de Ontígola, puesto que era una de las opciones que se pusieron encima de la mesa, que fuera el interurbano Aranjuez-Ontígola para dar el servicio al barrio del Mirador. ¿Qué reuniones han mantenido con los dirigentes de Ontígola para buscar un acuerdo de colaboración que permita el uso del autobús por parte de los vecinos del Mirador, el autobús interurbano? ¿Tiene el Gobierno en mente una fecha aproximada en la que podrían informar a los vecinos sobre las soluciones que se han encontrado con respecto al transporte público en el barrio del Mirador o alguna alternativa?
Tiene la palabra el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Pues mire, se han mantenido varias reuniones, tanto por la parte de la alcaldía como por la parte de la Concejalía de Transportes con el alcalde de Ontígola. Y lo único que, está en disposición, por supuesto, de colaborar, y lo único que nos pedía era que no tuviera afectación a sus vecinos, como es normal. Entonces, esto trata de que se haga el estudio de transporte, que está a punto de salir a fase de licitación, y que sea este mismo estudio de transportes el que nos diga, entre otras cosas, cuál es la mejor manera para dar servicio al barrio del Mirador. Si lo es con el autobús de Antígola o cualquier otra solución. De cualquier manera, la solución que salga de esto será llevada a consorcio con todos y cada uno de los puntos para reclamarlo y aplicarlo en nuestro municipio. Gracias.
Gracias a usted. ¿Algún punto más a tratar, señor secretario? Pues si no hay ningún punto más a tratar, se levantaría la sesión. Pasen ustedes buen día.